Em nome do Pai, Líquido e Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Maria minha, eu me ofereço todo a ti. Em prévio de meu filial afecto, te consagro nesse dia mis ojos, mis oídos, mi língua e mi coração. Em uma palavra, todo mi ser, já que sou todo tuyo, ó Maria bondade, guarda-me, defende-me como coisa de possessão tuya, amém. Muy buenas tardes, estão com o Padre Escobita. Tenho minha escoba aqui. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom. Yo tengo el nombre de mi abuelo. Y mi abuelo tiene el nombre de mi papá. Y yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá es Escoba. Yo soy Escobita. Hoy vamos a hablar de varios temas. Ayer nosotros hemos celebrado la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Me gustaría empezar a hablar sobre una idea de las apariciones de María, la Virgen de Guadalupe, Juan Diego. María apareció 4 veces a Juan Diego y apareció a Juan Bernardino sanándolo de su enfermedad grave. María apareció el 9 de diciembre 2 veces, luego el 10 de diciembre y finalmente apareció el 12 de diciembre, que fue ayer, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y el día 12, Juan Dieguito iba muy temprano a la Ciudad de México para buscar un sacerdote para que su tío pudiera recibir la confesión y los sacramentos porque parece que estaba a punto para morir. Muy temprano, llegando a Tepeyac, Juan Dieguito tuvo un problema. Tenía que evitar la Virgen de Guadalupe porque ella iba a bloquear el camino. Entonces, ¿qué hizo? Él trató de esquivar el cerro y ella le cortó el camino. Y de vergüenza, Juan Dieguito dijo, ¡Oh, señora, cómo amaneciste! ¡Cómo amaneciste! ¡Amaneciste bien! Y ella le había dicho palabras muy hermosas. Dijo a Juan Dieguito, no te aflijas, no te aflijas, no soy yo tu madre. Luego dijo, yo tengo en el cruzar de mis brazos, te tengo en el hueco de mi regazo y estás siempre en mi sombra. Hermanos, estas 3 expresiones es un mensaje para ustedes y para mí. María dijo, tú estás en el cruzar de mis brazos. ¿Qué significa? Atrás de los brazos cruzados está el corazón de María. Todos nosotros debemos buscar un refugio. Un lugar del descanso. Y nuestro refugio tiene que ser en el corazón inmaculado de María. Y María nos lleva al Sagrado Corazón de Jesús. También María dijo, tú estás en el hueco de mi regazo. Interpretación. Atrás del regazo de María es su vientre. ¿Qué había pasado en el vientre de María? Decimos, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María había formado durante 9 meses el cuerpo de Jesús. María había dado a Jesús su naturaleza humana. Había dado a Jesús su sangre, su cabeza, su cerebro, sus venas, su cuerpecito, fue formado de María durante 9 meses en su seno. Para nosotros, según San Luis de Montfort, quien había escrito el clásico, el Tratado de la verdadera devoción a María, dice que nosotros también debemos entrar en este seno de María, en este vientre de María. ¿Por qué? Porque María quiere ir formándonos como ella había formado a Jesús. Más que nos acercamos a María, más que María nos acerca a Jesús. María es el camino más corto, más rápido, más suave para llegar a Dios. María no es un obstáculo, no es una pared, sino María es un puente para llegar a Jesús. Por esta razón, la última vez que María habló en la Biblia, encontramos en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná. María había dicho, no tiene vino, y luego dijo, haced lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. No hay un consejo mejor en el mundo que obedecer lo que dijo María. Si nosotros obedecemos la palabra de Jesús, vamos a tener paz, alegría, seguridad, fortaleza, los dones del Espíritu Santo, y vamos a lograr nuestra santificación y la salvación de nuestra alma. Por eso, entrar en el seno de María significa dejar que María vaya formándonos, para que podamos decir con San Pablo, no más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Hermanos, nosotros estamos llamados para vivir lo que significa cristiano. Cristiana católica es la imitación de Cristo. ¿Quién imitaba Cristo mejor en este mundo? Fue su propia madre, la Santísima Virgen María. Luego María también dijo a Juan Diego que tú estás en mi sombra. Yo me acuerdo en mi niñez, yo era muy juguetón, y yo jugaba con mi sombra. Yo de niño, yo corría rápido, jugaba muchos deportes, y yo pensaba de hacer un desafío, de tratar de correr y ganar mi sombra en una carrera. Pero siempre perdía. Mi sombra nunca se cansaba. Mi sombra siempre me ganaba. Hasta que yo entendí que el cuerpo y la sombra son inseparables. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la palabra de María Juan Dieguito? No te preocupes, no soy yo soy tu madre y estás en mi sombra. María siempre está con nosotros en nuestra vida, en cada día, cada hora, cada momento, cada lugar, cada circunstancia, María está presente con nosotros. Por eso cantamos la canción mariana, Santa María del Camino. Queremos que donde vayamos nosotros, que María nos acompañe todos los días de nuestra vida, todos los lugares de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida, María quiere estar con nosotros. Pues ustedes deberían contemplar las palabras de María. Ella dijo, no te aflijas, no soy yo tu madre. Ustedes, mamás, tienen mucho amor por sus hijos, yo lo sé. Ustedes tienen un corazón amplio como el mar por el bienestar, por la salud, por la salvación de sus hijos. Pero María tiene todavía más. Oigan lo que dice San Agustín, grande santo, respeto a María. San Agustín dijo, si ponemos todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos, juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande que todos esos amores y todas sus mamás y todos los tiempos juntos. Y eso debería dar a cada uno de ustedes mucha paz, mucha seguridad y mucha confianza, porque estamos en muy buenas manos. Y queremos también, hermanos, buscar refugio en el corazón de María y en el Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita y estamos hablando de la Santísima Virgen de Guadalupe, que celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe ayer, que fue el 12 de diciembre. Y sabemos que la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas. Ella también es la patrona de México. Y Juan Dieguito fue canonizado por el Papa Juan Pablo II hace 10 años, la fiesta de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio. Estamos tratando de recorrer algunos elementos de la Virgen de Guadalupe con Juan Dieguito. Y estuvimos hablando de las palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, a nosotros también. Y ella dijo, yo te tengo que cruzar de mis brazos. Queremos buscar refugio en el corazón de María. Yo te tengo en el hueco de mi regazo. Queremos que María vaya formándonos. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Y María dijo, yo estoy en tu sombra. Es decir, que María es inseparable de nosotros. Y María como madre nos ama muchísimo. Hemos dicho lo que dice San Agustín. Si ponemos todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es más grande. Qué consuelo de saber que María, nuestra madre, nos ama tanto. Sigamos con nuestro camino con Juan Dieguito y la Virgen de Guadalupe. Juan Diego había dicho a la Virgen María que el obispo quiso una señal, una prueba, que realmente las apariciones fueran auténticas. ¿Y cuál fue la prueba? Vamos a la prueba. Hay varios milagros. Milagros que Dios, mediante María, había cumplido para dar prueba que esta aparición vino del cielo. La Virgen dijo a Juan Dieguito de ir al cerro, allá a Tepeyac, donde iba a encontrar flores, más bien rosas. Obediente como siempre, Juan Diego fue al cerro y encontró muchas flores hermosas, con una fragancia celestial, con rocío encima de las flores, con colores varios. Ella le pidió de cortar las flores y de juntarlas, recogerlas. Lo hizo Juan Dieguito y puso las flores, las rosas de Castilla, en su manto que se llama su tilma. Se lo puso en forma desordenada. Vamos a ver lo que hizo ella, la Virgen de Guadalupe. Ella le pidió a Juan Diego de acercarse a ella y con sus manos, la mano de María, ella iba acomodando, ordenando y arreglando las flores en el tilma de Juan Diego. Hermanos, podemos sacar una interpretación espiritual muy profunda de esta realidad. María estaba ordenando lo desordenado. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros mismos? Santo Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que la finalidad de los ejercicios espirituales es de buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida y además para ordenar lo desordenado. Ordenar lo desordenado. ¿De dónde viene el desorden? El desorden viene debido al pecado original y debido al pecado actual, pecado mortal o pecado venial. Entonces, San Ignacio dice que las meditaciones nos van a ayudar a ordenar lo desordenado, es decir, de ir venciendo y conquistando el pecado en nuestras vidas. Es exactamente lo que María quiere hacer. 4 días antes de la Virgen de Guadalupe, celebramos el día 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Hay una cierta relación entre la Inmaculada Concepción de María y la Virgen de Guadalupe. La Inmaculada Concepción significa que la Santísima Virgen María, ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Según la tradición católica, los padres de María se llaman Santa Ana y San Joaquín. Celebramos su fiesta el 26 de julio cada año. Santa Ana y San Joaquín fue una pareja muy generosa, pero una pareja con mucho sufrimiento. Muy generosa porque ellos tuvieron suficiente para sobrevivir y tal vez un poco más, una pareja con bienes materiales. Pero ellos han decidido de dar una tercera parte de sus bienes a los pobres, otra tercera parte al templo y otra tercera parte a sí mismo. ¡Qué generosidad! Pero el sufrimiento de Santa Ana y San Joaquín fue que ellos no podían tener hijos, como Sarai en el Antiguo Testamento, Hannah en el Antiguo Testamento, Santa Isabel en el Nuevo Testamento, y Santa Ana y Joaquín. Pero llegó el día donde Santa Ana había recibido una de las bendiciones mayores en el mundo. Ella había concebido a María. La concepción de María en Santa Ana se llama el privilegio de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa? Cuando nosotros estuvimos concebidos, en ese momento recibimos el pecado original. Podemos llamarlo veneno, podemos llamarlo contagio, podemos llamarlo enfermedad moral, podemos llamarla cáncer, podemos llamarla la lepra de nuestra alma, recibimos como herencia. Mientras María, en el momento de su concepción en Santa Ana, ella fue preservada mediante un privilegio divino de la mancha del pecado original. Por eso ella fue concebida sin el pecado original. Ella nació sin la mancha del pecado original. Y durante toda la vida de María, desde su concepción hasta su llegada al cielo, en lo que se llama la asunción de María en el cielo, María nunca había hecho ni siquiera el pecado más mínimo en toda su vida. Pecado de pensamiento, nunca. Pecado de obra, nunca. Pecado de omisión, nunca. Pecado de descuido, nunca. María fue perfecta. Entonces, ese privilegio de la Inmaculada Concepción era importante porque María iba a ser, lo que celebramos la Navidad, iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y por eso, para que Jesús entrara en el mundo en forma perfecta, necesitaba, dice Santo Tomás de Aquino, pasar mediante un canal purísimo. Y este canal purísimo es el cuerpo de María. Por eso estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María, relacionada con la Virgen de Guadalupe. María quiere ayudarnos en nuestra vida de vivir felices, de vivir con alegría, de vivir con paz, de vivir una vida de santidad. Entonces, la intercesión de María en nuestra vida nos ayuda de evitar el pecado en nuestra vida. Nuestro bautismo quita la mancha del pecado original en nuestras almas. Eso es cierto, el bautismo lo quita. Sin embargo, tenemos las tendencias al pecado, que se llama la concupiscencia, se llama los pecados capitales. Por eso la devoción a María es fuerte, que nos aleja del veneno del pecado. Hay dos oraciones que podemos hacer para honrar a la Virgen de Guadalupe y a la Inmaculada Concepción. Uno es Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y otra oración es O María concebida, sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Más que nos acercamos a María, más que ella nos aleja del veneno del pecado. Están con Padre Escobita, estamos hablando de las maravillas de la Virgen de Guadalupe y del santo simpático San Juan Diego. Estuvimos hablando como la Virgen María dijo Juan Diego de ir al cerro de Tepeyac para recoger las flores. Y Juan Dieguito se acercó a María y con sus manos iba acomodando, ordenando las flores en su tilma. Una interpretación espiritual es, nosotros entramos en el mundo con un desorden moral, que se llama el pecado original. Y debido al pecado personal, tenemos desorden moral en nuestras almas. La Purísima, María la Inmaculada Concepción, fue concebida sin la mancha del pecado original. Y durante toda su vida, María nunca había hecho un pecado venial. Por eso la devoción de María nos ayuda a ir distanciándonos, desprendiéndonos, despojándonos del hombre viejo del pecado. Hay un cuento en la vida de una santa que se llama Santa Gemma Galgani, que rezaba por la conversión de un pecador muy empedernido. Y Santa Gemma platicaba con Jesús, diciendo, Jesús, por favor, conviértelo. Jesús dijo, tú no sabes, Gemma, que este hombre es muy duro. Había resistido todas mis gracias. Luego Jesús desaparece, pero Gemma sigue rezando. Y aparece otra vez Jesús, y Gemma dice, por favor, Señor, conviértelo. Jesús dijo, este hombre, muy duro, ya había rechazado muchísimas gracias que yo le mandé. Y luego Gemma sigue insistiendo. Jesús aparece otra vez, y Gemma dice, por favor, Señor Jesús, conviértelo. Y Jesús dice, yo no lo voy a convertir. Luego Gemma dijo, si tú no lo conviertes, yo voy a pedir a tu madre. En ese momento Jesús dijo, en este caso, yo no puedo resistir. Y el pecador fue convertido mediante la intercesión de la Santísima Virgen María. Pues hermanos, si ustedes tienen experiencia de parientes, amigos que están muy lejos de Dios, ¿Por qué no hacer una novena de rosarios, una novena de misas, una novena de sacrificios, y ponerlos en el corazón de María y confiar que María puede interceder? Mediante la intercesión de María, se puede mover las montañas más altas. Regresando al desorden. Todo el mundo quiere la paz. Ustedes quieren paz. Ustedes quieren alegría. ¿Qué significa la paz? San Agustín nos da una definición corta, pero profunda de la paz. La paz es la tranquilidad del orden. Se lo repito. San Agustín dice, la paz es la tranquilidad del orden. El pecado es desorden. El Espíritu Santo es un Dios del orden. El pecado desordena. Pues vamos a la Virgen Guadalupe y pedirle que nos dé orden, que tengamos una mente ordenada, que nuestra memoria sea ordenada, que tengamos una inteligencia ordenada, que busquemos la verdad, que tengamos sentimientos ordenados. Muchos de nosotros tenemos una vida emocional como una montaña rusa. Un día estamos en las nubes, estamos en la luna, otro día estamos en ese valle de lágrimas. María puede ayudarnos a tener una vida emocional más estable, que se llama equanimidad. Una vida emocional más estable. Eso va a mantener sus hijos más estables también. Además, pedirle a María una vida de familia ordenada. Tantas familias hoy día tienen tanto desorden. Pedirle a María que tengamos una vida social ordenada. Que tengamos amigas y amigos, pero ordenadas para dar gloria a Dios. Y pedir por una vida espiritual ordenada. Vida espiritual ordenada significa que cada uno de nosotros tenemos tiempo para rezar. Rezamos por la mañana. Rezamos antes de comer. Rezamos el rosario con la familia. Rezamos antes de dormir. Hacemos un examen de conciencia por la noche. Eso se llama una vida espiritual ordenada. Y es María intercediendo por nosotros, la Virgen de Guadalupe podría darnos realmente una vida espiritual ordenada. Y, finalmente, una vida moral ordenada. Piensen ahorita, ¿cuál es el pecado que te domina más? ¿Es la gula, o la lujuria, o la flojera, o la avaricia, o la envidia, o es el orgullo? ¿Cuál es? Algunos de ustedes están diciendo, Padre Escobita, yo tengo todos estos pecados. Es cierto, esos son los pecados capitales que todos los tenemos, pero tal vez hay uno que es más dominante, que nos domina más. ¿Por qué no vayamos a María en esta temporada de Adviento que nos falta, hermanos, nada más que 12 días de la Navidad, 11 días de la Noche Buena? ¿Por qué no pedirle a María que nos dé con sus oraciones un corazón nuevo? Para que podamos no dejarnos dominar por nuestros pecados, sino que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. ¿Qué otro elemento de las apariciones? Las flores. Las flores que Juan Dieguito tuvo en su telma, ordenada por María, con las flores había tres milagros. Un milagro, las flores no van a crecer en el tiempo del frío. las flores van a brotar en la primavera. Primer milagro. Segundo milagro fue que flores no van a crecer en un ambiente árido, un ambiente del desierto donde tiene rocas y piedras y nopales y malezas, escorpiones. No es un ambiente propicio para que crezcan plantas y flores. Ese fue otro milagro. El tercer milagro fue que esas rosas multicolores fueron rosas que normalmente crecían en España. Por eso María había dado a Juan Dieguito la señal, la prueba, las flores. Pero iba a venir un milagro todavía más grande. Juan Dieguito juntó las flores y él fue el embajador de María. Antes Juan Dieguito, cuando el obispo lo rechazó, no le creyó, dijo, Virgencita, por favor, de buscar una persona más importante. Yo no soy nadie. Yo soy nada más que una hoja seca. No soy nada más que una persona insignificante en el mundo. ¿Por qué no buscar una persona más importante? Hermanos, qué hermoso es esta actitud de Juan Dieguito. ¿Cómo se llama esto? Se llama la humildad del corazón. Si queremos ser agradables a Dios, en imitación de Juan Dieguito, debemos ser humildes. La persona humilde reconoce que es pecador y reconoce cuando puede hacer cosas grandes. Es Dios mismo que ayuda de cumplir maravillas. Acuérdense de las palabras de María en su Magnífica. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. María está atribuyendo la gloria no a sí misma, María está atribuyendo la gloria a Dios mismo. Entonces Juan Dieguito ya se pone en camino para llegar a la casa del obispo. Y cuando llega a la casa del obispo, otra vez Juan Dieguito tiene que esperar. Juan Diego nos enseña el valor de la paciencia. Cuando usted tiene que esperar en la fila, en la tienda, en el tráfico, esperando para confesar, esperando a su esposo, esperando a los hijos, ¿cómo nos reaccionamos frente a las pruebas de la vida? Juan Diego nos enseña la humildad, pero también nos enseña el valor de la paciencia. Entonces, vamos a seguir platicando sobre Juan Diego y el milagro más grande que había pasado frente al obispo Juan Zumárraga. Estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de Juan Dieguito, y ya pasamos de Tepeyac, donde Juan Dieguito había visto a la Virgen María, el 12 de diciembre, y ya hablamos de los tres milagros referentes a las flores, flores creciendo en el frío, flores creciendo en el desierto, y flores que normalmente crecían en España, se encontraba en México. Juan Dieguito llega a la Ciudad de México esperando pacientemente por el obispo. Y cuando esperaba personas, los ayudantes del obispo, viene Juan Dieguito con su tilma, trató de bajar su tilma para ver lo que él tenía. Otro milagro. Las flores se quedaron pintadas en el tilma de Juan Diego. ¡Qué maravilla! Finalmente, cuando se abre la puerta de la residencia del obispo, el obispo lo recibe, y Juan Dieguito, con mucha reverencia por el señor obispo, quien representa a Dios, su nombre fue Fray Juan Zumárraga, fue un fraile franciscano de España. Cuando Dieguito se pone de rodillas y abre su tema, ¿y qué había visto el obispo? Cayendo de cascada las flores por el suelo, pero el milagro más grande. Ustedes lo saben muy bien. El obispo había visto pintado en el tilma de Juan Dieguito la imagen hermosa, majestuosa, bella, sublime, exquisita, real de la Virgen de Guadalupe, que ustedes aman tanto. La reacción del obispo fue de caer de rodillas, lágrimas corriendo de los ojos del obispo, rodando de sus mejillas. El obispo pidió disculpas a la Santísima Virgen María por no haber creído en el mensaje del embajador Juan Dieguito, y pidiendo perdón a Juan Diego mismo. ¡Qué milagro grande! Pero los milagros siguen. Poco tiempo después, el tío de Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, había llegado a la residencia del obispo y había dicho que fue ella misma, pintada en el tilma, que fue a visitarlo en su casa, sanándolo inmediatamente. Otro milagro. María puede sanar nuestras almas, pero María también puede sanar a nuestros cuerpos. Tantos santos que han recibido milagros de parte moral y de parte física mediante la intercesión de la Santísima Virgen María. Pero le voy a decir otro milagro grande que pasó un poco después. Los aztecas, los indios, estaban brincando de alegría y celebrando la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque ese milagro ocurrió rápidamente en la Ciudad de México. Un indio, celebrando, sacó una flecha y lanzó su flecha en el aire, pero la flecha había cortado la garganta de un hombre. Y ese hombre se cayó muerto. ¿Y qué pasó? Alguien tuvo una idea. ¿Por qué no traer este hombre donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe y ver si ella puede sanarlo? Y lo hizo. Trayendo el hombre a la imagen de la Virgen de Guadalupe, tocándolo, ¿qué pasó? El hombre resucitó. El hombre regresó a la vida. Entonces, no simplemente la Virgen sana los enfermos, pero la Santísima Virgen María sana a los muertos físicos y los muertos espirituales. Yo estuve en México 3 veces. Hace 20 años estaba dando un retiro de un mes a los hermanos de Madre Teresa. En un día libre, yo fui a la basílica y el rector me había dado permiso de entrar en el confesionario para confesar. Yo estaba en el confesionario en la basílica de la Virgen de Guadalupe por 7 horas. Y había confesiones 7 horas totales. Cuando yo me levanté porque estaba encerrando las puertas de la basílica, la fila era 2 veces más grande. Entonces, ¿qué hace María? María nos acerca a Jesús. ¿Qué pidió María a Juan Dieguito? María pidió a Juan Dieguito para que él fuera a pedir al obispo de construir un templo. Y la razón de la construcción del templo es para que en el templo viene Jesús. María siempre nos acerca a Jesús, porque en el templo, ¿qué se realiza? Cada vez que el sacerdote celebra la misa, Jesús nace en las manos del sacerdote y nace en los corazones de aquellos que comulgan la Santa Misa. Pero además, el Papa Juan Pablo II había dicho que las basílicas marianas o los santuarios marianos son clínicas espirituales. Una clínica física sana el cuerpo, pero la clínica espiritual sana el alma. Por eso María quiso el templo hecho en Tepeyac, que está en México, para sanar el alma de la enfermedad del pecado y para alimentar el alma con la Santa Comunión, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Quiero preguntar por ustedes. ¿Cuál es la iglesia que se visita más cada año? A ver si ustedes saben. Yo le doy la respuesta. La iglesia que se visita más cada año es la Basílica de San Pedro en Roma, donde está el Vaticano y donde está sepultado el Papa Juan Pablo II, el grande santo Papa. Pero segundo lugar, más famoso que se visita cada año es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, para ver a Nuestra Madre Celestial. Pero le voy a decir, tal vez el milagro más grande. Después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y después que el tema de María estaba puesto en un lugar especial para venerar, había conversiones. Conversiones de los mexicanos. En 30 años, se convirtieron cerca de 8 millones de mexicanos en nada más que en 30 años. Hermanos, este tal vez es el milagro más grande. Y si ustedes son mexicanos, porque muchos mexicanos, especialmente en California, especialmente en Los Ángeles, ustedes deberían sentirse llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de consuelo debido a la Virgen de Guadalupe. Porque debido a ella, ustedes han recibido la fe católica. Cuando María trabaja, trabaja bien. Cuando María trabaja, María hace milagros. Cuando María hace milagros enormes. Pues hermanos, acuérdense de las palabras de María. A Juan Diego, ustedes también. No soy yo tu madre. Te tengo en el cruzar de mis brazos. Te tengo en el hueco de mi regazo. Te tengo en mi sombra. Hermanos, ¿por qué no fomentar esta devoción a María? ¿Por qué no buscar en este tiempo de Adviento? Falta muy poco para celebrar el nacimiento del niño, el Hijo de Dios, el niño Hijo de María. ¿Por qué no buscar refugio en dos corazones? Buscar refugio en el corazón inmaculado de María y buscar refugio en el sagrado corazón de Jesús.